Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 24 de junio de 2024. Al frente de la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante.
Y encantado, como siempre.
Bueno, y una mesa hoy 100% onubense. De verdad que es una alegría y un orgullo teneros aquí. Vamos a empezar a izquierda y derecha por desde nuestro gran Alfonso Leandro.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Hoy es un lujo, ¿verdad? Con la cuadrilla.
Hombre, hoy tenemos un cartel de plaza de categoría, de primera categoría.
De verdad, dos referentes, dos leyendas que hay que hacerle un tributo como aficionado a estos señores. Don Antonio Fernández Jurado, ¿no? No para los amigos.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido a esta tu casa.
Y yo encantado y esperando que el programa salga incumpliendo ese refrán taurino de que corrida de expectación, corrida de decepción, que estemos a la altura.
Bueno, nuestro amigo José Luis Romero Chupo, muy buena tardes. También hoy con nosotros, ¿verdad? También muy bonito que esté acompañado de dos amigos tuyos, ¿verdad? De toda la vida.
Es un placer, la verdad es que sí. Y bueno, encantado y muchas gracias por la invitación.
Bueno, y cerrando la terna, el gran José Luis Camacho Maro, que mi padre siempre decía que era bueno, no malo.
Buenas tardes, y primero felicitar a Juan que hoy es su santo.
Es verdad, es verdad.
Muchas gracias. Para invitando, porque...
Muchas gracias, te traigo dulce ahí, pero no sé cómo estáis de diabetes y cosas, eso estáis bien.
No lo puedes comer, pero no me lo como
yo. No, ese comerlo. Es lo que vamos a Bueno, señores, de verdad que es un placer. Estamos en las previas de la presentación de la Plaza de Toros de la Feria número 40. Y por eso hemos hecho este un pequeño revival, ¿no? Retomar los orígenes de los inicios de la Merced, que ustedes dos eran unos referentes en la difusión y en la promoción de la fiesta, José Luis. Con estas páginas tan intensas e intermedias de web de información que nacía, ¿no? Aquel periodo que nacía, ¿no?
Nació un año antes, pero sí, la verdad es que en el 84, pues... Ya estuvimos en la reinauguración y empezamos a hacer un cuadernillo que tuvo su éxito y lo mantuvimos durante pues, 26 años. Luego nos lo llevamos al mundo, allí estuvimos 4 años más y cuando ya dejamos los dos periódicos esos, pues se acabaron de hacer cuadernillos. Se dejaron de hacer cuadernillos, pero una vivencia algo inolvidable, porque además, aparte, yo siempre me he rodeado de los mejores, y por eso estoy rodeado con el Dodo, ¿no? Dodo era uno de los artistas de lujo. Teníamos también a Ruciero, que empezó también con nosotros, con Pepe, con Paco... de Mogén, de Palo.
Paco Guerrero.
Juan Maraver también empezaba en eso. Uh-huh. Entonces, o sea que teníamos una cuadrilla de arte puro.
Y es verdad, extraordinaria. Y también las mañanas, Antonio, las mañanas estas de después del sorteo, que había allí una charla en la sala de prensa de la Plaza de Toro, que verdad que fueron intensas e inolvidables.
Sí, y algunas veces con auténticas herejías taurinas, yo la puedo contar, pero antes, por pura coherencia personal, tengo que hacer abstracción un minuto sobre los 40 años de la plaza, porque estando aquí Alfonso, yo me acuerdo de su padre y de Paco Salgado, y celebrar 40 años de algo que solo unos pocos en Huelva sabemos cómo se gestó, pero como hemos venido a hablar de toros, yo hago abstracción de eso. En los coloquios esos eran interesantísimos. ¿Por qué? Pues porque como en cualquier coloquio que se monta y se invita a gente importante, como era el propio Juan Pedro Domé, que en paz descanse, que entonces era presidente de la Asociación de Toros de Lidia, Juan José Román, el que era de Radio Nacional,
Fernando Román,
Venía mucha gente, hasta Mariví Romero venía a Huelva. Sí,
sí, y José Carabia.
Y entonces comprenderá que en esos coloquios se debatía de cosas muy importantes, de las que aprendíamos mucho, pero los que se iban también aprendían de la gente de Huelva.
Verdad, verdad, bonito. Y sería bonito de recuperarla, ¿no?, de ese tipo de coloquios.
Pues sí, pero hay que tener en cuenta que en aquella época el ambiente taurino de Huelva era radicalmente distinto al de ahora. ¿Por qué? Pues porque había toreros de Huelva, porque había gente que sabía a la hora de discutir con ellos. Y me tengo que acordar, estando aquí, el amigo Chupo de Santi Ortiz,
También intervino varias mañanas.
Exacto, por eso te digo que era gente con nivel para discutir con cualquiera de los que venía de fuera, que pensaba que venía aquí a descubrir América, cuando América descubrieron la gente de esta tierra.
Y se creó una asociación de prensa taurina.
Aficionados y críticos taurinos. En el bar Tendido 4.
Exacto.
Se creó ahí en La Merced, en el bar Patrón. Ahí fue donde se creó y luego nos fuimos allí al Tendido 4, efectivamente.
Bueno, y no podemos olvidar también de aquella época al tío de Alfonso, ¿no? A Cipriano Díaz, ¿no?
Cipriano,
también otro referente importante.
Que por cierto se parece un montón.
Eso dice. Eso es que me parezco mucho más a Cipriano.
A mí al menos se me... Sí.
También escribían aquello entonces, sí. Pincelito.
Y Alfredo Buendía.
Alfredo Buendía.
Era el cronista, ¿no? Era el cronista de...
Que todavía está con nosotros, Vicente Parra.
Vicente Parra. Y Eduardo Rojas.
Y después otro que yo conocí, era yo muy pequeño, que tampoco hay que dejarlo, es a José Calero, Pepe Calero, y Delay, ¿no? Y no, pero Antonio Delay
Pepe
también.
Calero quizás no llegara a La Merced, ¿no?
Pepe Calero,
yo no lo recuerdo.
Yo creo que es el primer año.
A La Merced antigua, pero sí, a la nueva no.
Yo no lo recuerdo. Ya,
en la Monumental sí, recuerdo yo, pero en la nueva quizás no, en la nueva Merced no.
Y Antonio Delay.
Antonio Delay, que traía aquí a Molé.
Unos años intensos, ¿verdad? Muy...
Por eso digo que el ambiente era radicalmente diferente al de ahora. Mucho más sentado, con más... Hay que reconocer, a pesar de las diferencias que teníamos, por eso he citado antes al padre Alfonso y a Paco Salgado, con la empresa, porque la empresa siempre tuvo... sus controversias, ¿no?
Sí, porque Huelva quizás no se aceptó nunca que perdiéramos la Monumental, ¿no?
Pero no es cuestión de aceptación, es de cómo se gestionó aquello, pero eso, si quiere, lo hablamos otro día. Hoy vamos a hablar de toro, porque eso es política pura, ¿eh? Entonces, lo que sí era importante es que Pereda tenía peso en el mundo taurino, mucho peso, ¿eh? Primero estaba asociado a Juan Pedro... tenían negocios juntos. Juan Pedro era, como hemos dicho, presidente de la Asociación de Ganadería
de la Unión de Criadores.
Metían aquí todos los desechos de tienda que tenía en su ganadería.
Sí, pero,
y se caían todos los toros, pero, de Juan Pedro.
Te quiero decir que Pereda tenía peso y organizaba muchas reuniones fuera de Huelva con gente del mundo taurino.
Pereda tuvo la suerte del nacimiento del nuevo litrismo, ¿no? Que fue lo que le dio el furgor de aquellos años, el litri, después Chamaco, Barroso...
A esto es a lo que me estaba refiriendo yo cuando hablaba de la... No olvidemos que estaba Paco Barroso también.
Sí.
Silvera tomó la alternativa.
En 85.
Que había...
Sí, había una efervescencia del mundo taurino en Huelva.
De todas formas...
Una plaza nueva y valores nuevos.
Es indudable que el litri ha sido clave en la eclosión de los toros en Huelva... Miguelito ha sido clave, evidentemente. Y el desarrollo de la plaza de Huelva sin el litri no hubiera, digamos, haber tenido el entronque que tiene actualmente, porque está considerada entre las 5 o 6 plazas mejores gestionadas de España. O sea, no nos damos cuenta, pero Huelva es una plaza de toro importante.
Sí, por el número de abonados te refieres, ¿no?
Claro, además la empresa, antes estaba Carlos Pereda y el...
Oscar Polo,
y ahora José Luis Pereda, siempre han llevado una línea más o menos muy muy semejante, muy muy parecida. Y la verdad que la familia Litri, o sea, la colección de Litri, hijo, en el mundo del toro ha sido clave. Después vino Chamaco, evidentemente, que el tiempo por las circunstancias estuvo menos tiempo, pero también ayudó, digamos, también a la importancia de los toros en Huelva.
De todas formas, hay una cosa que tengo muy clara, que el cartel de No hay billete lo han puesto solamente tres o cuatro toreros aquí. Espartaco,
José Tomás.
¿Qué?
José Tomás
y el Juli. Ya está.
Y Ponce también, pues.
¿Qué? No, hombre, yo creo que hay que...
El cartel de billetes, bueno, eso es nada más, ¿eh?
Y bueno, y Roca Rey, ¿qué? Ahora Roca Rey también,
ahora, bueno, los últimos años. Rey, efectivamente.
Pero no, hombre, y el Juli, la presentación del Juli, hay más fechas, Luis, hay más fechas. Fecha. Durante muchos años... En
el cartel de No hay billetes.
Sí.
No, que la plaza está atrás, el cartel de No hay billetes, solamente esos toreros.
Bueno, también hay que decir que por la mañana llegaba a taquilla algún torero de los que tú has nombrado.
Sí, y compraba lo que quedaba.
Que faltan 500 entradas.
Sí. El primero de ellos.
También ha pasado también.
Pero que... Sí, que la verdad es que eso hicieron mucho por la fiesta aquí y llenaban.
Y además, de hecho, cuando apareció Litrijo, se montó en Huelva, digamos, un ambiente alrededor de Miki, que salieron muchísimos toreros. Empezamos a hablar de montones de banderilleros, de novilleros sin caballo, de novilleros que debutaron con caballo. Antonio Pérez Herondumense, Jorge Buendía, Miguel Carrasco. Esto ha sido todo gracias al fenómeno Litri.
Sí, claro, está todo va unido.
Yo no una vez que pusieron una corrida de seis novilleros más una para Paquili.
Sí, recuerdo yo.
Porque quería torear una nocturna y estaba Buendía, estaba Carvajal, estaban todo eso.
Exactamente, todo.
Medrano.
Jesús Carvajal, Medrano.
De todas maneras, yo que soy el mayor de los que estamos aquí, en Huelva siempre ha habido mucha afición de noveles.
Sí.
Siempre.
A las novilladas.
Lo que dice Alfonso es verdad, ¿no? La aparición de Miki, pues es una revolución. No olvidemos emparejado con Rafi Camino, que los toros siempre. El que haya competencia, aumenta el nivel de los dos competidores.
De hecho, tomaron la alternativa junto
en Nimes, exacto. Y entonces,
con Jandilla.
Con Jandilla, claro, como correspondía.
El señor de Córdoba, que también toreaba mucho con ellos.
Y entonces, habéis nombrado a Miguel Carrasco y a Jorge Buendía y todo esto, pero es que yo recuerdo a Santi Ortiz, a Venancio,
a Paco Pirfo,
a Curro Méndez,
a Pepe Conquero,
Paco Torres,
a Terrón.
El Cascarilla, a toda esta gente.
Sí, porque era una plaza muy local, lo que te quieres referir, ¿no? Que en aquellos años...
Es que yo recuerdo que los niños íbamos a los toros y pagábamos un duro, y había todos los domingos, había cuando era el empresario era Morenito, que yo era un chiquillo, y se disputaban la oreja de plata, el choquero y batalla, o sea, que tú fíjate.
Había un torero en cada barrio, ¿no, Antonio?
Exacto. Sí. Bueno, el choquero y batalla eran primos hermanos, incluso.
Y además se anunciaban así, ¿no? Como el torero de tal barriada, el torero del matadero, el torero de la Merced.
Luego ya, así era. Entonces profesionalizó mucho, ya el Litri dejó de torear, chamaco también, hasta que aparecieron los hijos y además yo creo que los años 80-90 son quizás de los más importantes de la historia del torero, porque tú has nombrado a Paco Ojeda. Paco Ojeda es, hasta llegar a José Tomás, en mi opinión, el último revolucionario. Después ya...
Yo estoy de acuerdo también
pero
contigo.
Paco Ojeda es un monstruo del torero.
Hombre, Paco Ojeda hizo una cosa importante, que fue marcar las distancias. O sea, él fue el torero de distancias cortas. O sea, el que inventó realmente la distancia corta.
Y pisar terreno.
Y pisar terreno.
Que no lo habían pisado antes ninguno.
Cruzar salpitón contrario y estar justamente en el centro. O sea, justamente en el centro.
Y todo con garbo. Todo con garbo. Que
una torería y después una técnica sublime. Porque después Paco Ojeda ha sido técnicamente un torero portentoso. Y un valor extremo.
Un valor seco.
Paco Ojeda, pregunto porque no me acuerdo yo bien. ¿Llegó a torear aquí a caballo también?
No.
Yo no sé.
Él estuvo 4 o 5 años.
Sí, rejoneando
a caballo. Y además estuvo en la élite. Estuvo entre los 4 o 5 rejoneadores más notorios.
Además, lo de Paco Ojeda es curioso. Porque Paco Ojeda, en su primera época, no triunfó. Estuvo fuera un tiempo
del mercado.
Y cuando reapareció fue una revolución auténtica. Para mi gusto, fíjate lo que voy a decir, que algún clásico me dirá que es una barbaridad. No estoy estableciendo comparación, ¿eh? Estoy haciendo una similitud de lo que supuso Paco Ojeda para el toreo y Belmonte. O sea, así como Belmonte acortó las distancias con el toro, Joselito era el técnico, pero Belmonte fue el que acortó las distancias con el toro, el que obligó al toro a pasar por donde el toro no había pasado nunca, y salvando las distancias y la historia, por supuesto, Paco Ojeda en ese sentido fue también una revolución, porque pisó los terrenos que nadie había pisado antes.
Lo que decías tú de Paco Ojeda, que de esto nadie sabe de toro, el apoderado era Camará, los nuevos Camará, ¿no? Y se decantaron por Pepe Luis Vázquez, sí. Creyendo que el futuro era del rubio torero San Bernardo, y se equivocaron totalmente.
Esa es la reinauguración de la plaza, lo tuvieron que achuchar porque le salió el mejor toro y con toda oreja, pues porque la achuchaban desde el tendido, porque el tío tenía más miedo que once viejas.
Bueno, se incorpora a tertulia nuestro compañero José Antonio Hernández Papamora, que no quería perderse de estar con vosotros hoy.
Buenas tardes, la verdad es que hay que decirlo así, vengo porque no quería perderme a los dos invitados estelares, aparte de disfrutar de los lunes habituales con los compañeros, pero para mí era hoy un programa especial por la presencia tanto de Nono como de José Luis.
Como digo, sois dos leyendas.
¿Qué veis? Que no leían la gente, pues de leyendas nada.
Sí, hombre. Sí,
hay una cosa que sí,
mira, hay
que yo empecé a escribir o a hablar de toro en Radio Nacional y en Cuerva Información el año 84, y lo he estado haciendo hasta el año de la pandemia, ininterrumpidamente, que es difícil, ¿no? Sí. Y tengo muchos recuerdos. Hay un toro, una faena, que injustamente le quitaron una oreja. No pudo salir el hombre por la puerta grande, pero le tiró la oreja al presidente diciendo, ¿tú qué coño sabes de esto?
El niño de la capea.
Sí, qué faena hizo, qué de esto. Sí. Y en cambio ese día le echaron al litio un toro más, porque no había cortado las orejas para salir por la puerta grande.
Ese día no es.
¿No fue ese día?
No.
¿Fue otro día?
Ese día con Espartaco y Roberto Domínguez.
Un sobrero.
Y echaron un sobrero.
Un sobrero para
el cartera, cualquier cosa, ¿eh?
¿Sí? Ya.
Roberto Domínguez, que mejor ha descabellado el mundo. Roberto Domínguez.
Exactamente. La gente aplaudía cuando pinchaba porque quería verlo descabellado.
Descabellado.
Ese es uno de los trucos que hacen los que saben de esto, porque el movimiento, claro, ese de la muleta
coordinaba una mano con la otra, una con la muleta, la otra con el verduillo.
La escuela cermantina, la escuela cermantina
lo obligaba a humillar. Pero bueno, ese día que dice José Luis, que yo recuerde, el cartel era Espartaco, bueno, Roberto Domínguez, Espartaco, y además, si no recuerdo mal también, el sobrero, el que lo pidió y lo hizo salir, fue el padre, que te ponía allí en el burladero.
¿Eh? Que puso el dinero para pagar el toro.
Así es. Bueno, volviendo a, digo, el toreo, bueno, y la vida, son sensaciones, ¿no? Y más que nada. Y te digo leyenda porque quien de Huelva que se precie como buen aficionado puede olvidar vuestros pregones y digo, el cuadernillo, pero esos vuestros pregones. El de tu hermano en el ayuntamiento y el tuyo
en el antiguo matadero.
De verdad que fueron.
Bueno, yo en ese sentido tengo que decir, primero, que agradecerle a José Luis que publicó luego el pregón entero en Huelva Información, y el pregón no era corto, pero, hombre, para mí hacer pregones, estando mi hermano Eduardo, era complicado,
Era como salía a torear detrás de José Tomás, ¿eh?
Claro, pero si en el mundo del toro los que quieren ser figuras no se dejan ganar la partida por nadie, yo no me la dejaba ganar por mi hermano. Y entonces hay que decir una cosa, y está feo que yo lo diga, pero le podéis preguntar a cualquiera, ya quedamos solo dos hermanos vivos, pero Eduardo entendía de toro lo justito,
¿eh? Sí, de verdad.
Lo que pasa es que como era muy listo, pues era capaz de captar detalles que después era capaz de exponerlo con mucha
brillantez, ¿no?
Pero sabía lo justito. Y además era un aficionado relativamente nuevo, ¿no? Pero yo ahí no me dejaba ganar por mi hermano, entre otras cosas, y esto lo puedo decir ahora, porque él muchos de sus pregones me los daba a mí antes para que yo se los corrigiera. Lo que pasa es que él los decía de una manera y los escenificaba de una manera, claro, que le daba forma, mucho más resalte a lo que decía. Mientras que a lo mejor lo que decíamos otros, en este caso yo, tenía más profundidad. Pero su teatralización del hecho del pregón era como el torero tremendista que se va a brindarle al público de eso y busca el aplauso.
Alfonso también es
el pregón. Exactamente, Alfonso dio pregonero.
No, el mío fue corto. Duró 18 minutos, duró el mío.
Cortito del pie.
Alfonso cortito es de la nueva era, digamos.
Sí, bueno.
Pronto en la mano, ¿no? Decía Antoñete, pronto y en la mano.
Fue en el 2020, fue una faena improvisada, porque me llamó el alcalde 15 días antes, bueno, 12 días antes.
Solía pasar con el pregón taurino, te avisaba con el tiempo.
Con el tiempo justo, claro.
Pero te voy a decir una cosa, Alfonso.
Yo tengo una pregunta.
Te voy a decir que leerte lo que escribes de toro es un auténtico lujazo.
Hombre, intento cansar poco al que me lee, intento cansarlo poco, porque no me gusta tampoco... alargarme, sino simplemente que sea un comentario conciso y que a la gente le agrade. Hombre, si me dices tú, José Luis, pues fíjate, me pongo que tú me digas eso, pues te agradezco el alma.
Yo puedo decir dos cosas. Una, respecto a los pregones. Mi pregón fue un pregón enciclopédico, no fue corto como el de Alfonso, porque yo tenía muchos amigos de aquella época. Yo iba a entrenar al Pirfo, a Santi, a Venancio, a toda aquella gente, ¿no? A Paco Torres, a Curro Méndez. Pero yo en los últimos tiempos solo he visto dos personas escribir de toro con verdadero sentido y sentimiento. Uno es Alfonso, afortunadamente en plena vigencia, actualidad, cuando se va a Bilbao y por ahí te manda lo que escribe Bilbao, que es espectacularmente bueno en el sentido del conocimiento y de la literatura, ¿no? Y luego Santi Ortiz. Como ha escrito Santi Ortiz de toro en los últimos tiempos, ningún profesional, porque Alfonso no es profesional de eso, es puro aficionado, pero ningún profesional de los de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de donde quieran,
estamos de acuerdo,
ha tenido la sensibilidad, mira, se me
pone la mejor pluma, la mejor pluma, la más taurina.
La sensibilidad, el conocimiento y el sentido taurino que tenía Santi.
Yo, estando de acuerdo contigo, porque además eso está ahí, ¿no? Y el que lo quiera leer
lo puede ver.
Lo puede hacer perfectamente. Pero sobre todo por la gran amistad que he tenido sobre Santi, además todavía me sigo emocionando cuando hablan de Santi, sobre todo cuando hablan desde fuera y gente del mundo del toro, como es tu caso, ¿no? Tú eres amigo de Santi, también. Sabes por dónde ha respirado, cómo ha respirado, cómo se ha documentado y sobre todo cómo se ilusionó desde el minuto cero por el tema este, cuando él dijo: yo en el mundo del toro, como torero, no puedo hacer nada. Yo siempre le dije a Santi, y se lo digo a todos los amigos que estamos aquí y a los de fuera, que el gran amor de Santi fue este mundo del toro, y sobre todo escribir sobre toro. Sí. A mí me enorgullece muchísimo que haya podido tener a Santi como mi amigo, ¿no?
Yo recuerdo muy bien Santi cuando aspiraba, todavía no había toreado, paseaba por las calles de Huelva vestido de traje corto. Debutó con un traje verde y oro, y era el último del cartel, antes que él toreó Enrique Jara, y yo estuve con él en el Hotel Colón el día que se presentó en Sevilla también, o sea que yo... Pero yo de Santi admiro, aparte de esto que estamos hablando de la escritura y del mundo taurino, es la capacidad que tenía de superación. Santi era un tío que cuando le dio por querer ser torero, abandonó todo. Y cuando vio que no avanzaba o que no tenía el futuro que él hubiera deseado,
se metió en los estudios.
Hizo el bachillerato en 2 años.
En cuatro años hizo
todo.
De primero a sexto con la revalida.
Hizo todo en un tiempo récord. Y después se hizo profesor de física.
¿Recordáis el cartel de la alternativa? ¿Recordáis? Yo lo recuerdo perfectamente. Yo estuve allí en el tendido. Fue una plaza portátil.
Sí, la portátil
que se colocó al lado de la monumental, cuando ya dijeron que la monumental ya...
Estaba
por el problema... susodicho que no. Y fueron toros de Eloy Jiménez Prieto para José Antonio Campuzano, el mexicano Jorge Gutiérrez y Santi Ortiz.
Sí, señor. Y se vistieron en mi casa toda la cuadrilla de Santi.
¿Qué mató al último toro en la monumental?
Creo que fue Tomás Campuzano, me parece.
Un novillero.
En Correa de Toros fue Tomás Campuzano.
Juan Luis el Calañé.
Ah, pues eso ya sería, a lo mejor habría posteriormente alguna novilla. Pero de Correa de Toros fue Tomás Campuzano, creo.
Yo, perdóname, tengo dos preguntas que no quiero que se me queden en el tintero. ¿Qué te queda por pregonar? ¿Ha pregonado toro? ¿Ha pregonado rocío? ¿Ha pregonado Semana Santa? ¿Ha pregonado mil cosas?
Recativo.
¿Te falta algo?
No, lo pregoné.
No, que ha pregonado recativo.
Colombino. En 93 lo pregoné.
Náutico, ¿no?
¿Qué te falta?
Pues yo creo que...
¿Al baloncesto cuando tú me entrenabas a mí?
Bueno, si hicieran un pregón lo haríamos conjuntamente tú y yo.
Lo haríamos conjuntamente.
Bueno, así de lo que son actividades y del pregón de la hispanidad también,
por eso digo, ¿no? Yo sé que el currículum, por eso la pregunta. Yo sé que el currículum es interminable.
El próximo será el de la Virgen del Robledo.
Bueno, es la patrona de Constantina.
Recogido está el guante. Ahora hablaré de Constantina también.
Es la patrona de Constantina, y si algún día llega eso, pues tendremos que hablar del camisero. El gran torero de Constantina, que era el camisero, tiene un azulejo allí en la plaza de Constantina. Bueno, yo he pregonado aquello que la gente ha tenido interés por escucharme y han venido, me lo han pedido, y yo encantado de hacerlo. Y puedo decir que no he dejado de poner el mismo interés en cualquier pregón que me encargaran. Porque muchas veces sabemos que la gente que da muchos pregones, hay quien tiene un prototipo de pregón, le cambia cuatro nombres. No, yo... cuando me han encargado un pregón, me he volcado en ese pregón como si fuera el más importante de mi vida.
¿Y la segunda pregunta?
Más que una pregunta, recordarle una anécdota que no es taurina, que es futbolística, pero un día que nos vimos a la salida de Chapín en un partido que jugaba Recre por allí, y no sé si lo recordará ahora cuando se lo comente, le pedí que trajera unas bolsitas de sangre para Gorka Ezcorra. ¿Recuerda aquello?
Sí, pero
complicado, hace un montón de años.
Muy remotamente, ¿no?
Yo por entonces trabajaba en el Banco de Sangre de Río Tinto también, y como sabía de su profesión.
Bueno, lo de
sangre para ese hombre que no corría nada.
Pero a ese no le hacía falta sangre. Lo que le hacía falta a lo mejor era testosterona.
Bueno, viene a ser similar.
Bueno, ya hemos hablado de las plumas, pero José Luis también, en el tema taurino, oye, lo hacías muy bien. Tenía muchos apartados, de verdad, me gustaba mucho. Tenía muchos apartados, uno era punto por punto, 10 puntos de la corrida. Hacía cositas muy interesantes. ¿No te todavía te pica el escribir de toro?
Lo he hecho hasta hace 3 años, no sé cuánto, que el último año tuve que mandar callar a Herrera, Carlos Herrera, porque me decía: Camacho, pon que los toros es una vergüenza. Todo, hemos ido siempre junto a los toros. Le decía: Carlos, ¿vas a escribir tú la crónica o la voy a escribir yo, no? Eso se llamaban los entrequites, lo que tú decías, que me dieron muchos disgustos y muchas alegrías. Y luego, hombre, hacíamos que se conociera todo el que trabaja dentro del mundo del toro, porque entrevistábamos al utillero de Villanueva, ya va a salir el tema futbolístico, a los arederos, al presidente de la corrida, al guacilillo, entrevistábamos a todo Dios para que la gente conociera lo que iba, a quién eran los protagonistas de esto. Date cuenta que eran 16 páginas todos los días de toros, ¿no? O sea, y la verdad es que, y los entrequites eso tuvieron mucho, que lo hacía también en fútbol, que se llamaban los pelotazos, y entonces eso era muy bien, porque iban con mucho picante.
Claro. Un cuadernillo de 16 páginas, no, ahora es impensable. Es impensable ahora mismo hacer un cuadernillo en un periódico
diario
de 16 páginas.
Diario cada día de la feria.
Y que te publiquen 16 páginas de toro en un diario.
Ya es un éxito ya.
Y escribirlo, las dos cosas son dificilísimas.
Sí, pero teníamos un equipo bueno de gente que colaboraba, y ya te digo, todos los que he comentado antes, cada uno hacía sus paginitas y demás. Yo me acuerdo que un año se me puso malo el nono, y digo, y tengo aquí el espacio libre, digo, voy a escribir yo, y publiqué el espacio del nono. Bueno, digo, voy a escribir Bueno, digo, porque yo no puede faltar en estas colombinas el nodo. Que escribí todos esos días. Eso.
Tú sabes qué pasa, que tiene una habilidad especial. Yo sería incapaz de hacer lo que él hace. Porque es capaz de estar viendo la faena y escribiendo el entrequite este. Yo eso sería incapaz. Vamos, de hecho, hoy día, si tengo que contestar algo por la calle, me siento, porque y no me salen todas las letras cambiadas. Y después, imaginaros lo que es en el mundo del toro y al callejón. Hacer unas entrevistas a los toreros, a la gente del toro, con un polo amarillo. Y no fue nadie capaz de decir una palabra.
Sí, me lo dijo uno. Bueno, Balsadares, dice Camachito, hijo. ¿No tenía otra camiseta?
hay que tener mucha...
Hay que tener los cuadrados.
Entonces yo tenía también que estaba retransmitiendo para Radio Nacional de España. ¿Os acordáis de Antonio...?
Es que lo patrocinaba Usisa, a lo mejor, el color amarillo, ¿no?
Sí, eso sí.
Le daba igual. Y sigue dándole igual.
José Luis. Por cierto, y la Cristina ascendió también.
José Luis, uno de los problemas de las fiestas actuales es esto, ¿no? La repercusión, la prensa, ¿no? La atención de la prensa. Ahora hemos visto, por ejemplo, San Isidro, y tiene que ser por un canal específico, en los telediarios y en la prensa apenas aparece nada. Y ahora vamos a una Eurocopa y nos ponen fútbol hasta en la sopa, en horario a todas horas, con partidos que a lo mejor a nosotros no nos interesan. Y la fiesta, que es lo nuestro, lo que tenemos que presumir de ellos dos, totalmente opaco.
Yo te voy a hablar de lo que ha pasado aquí en Huelva, ¿no? Que en aquellos entonces Huelva Información era realmente el periódico de Huelva. Entonces se escribía...
Y se imprimía.
16 páginas, se imprimía aquí, se hacía todo aquí. 16 páginas de toros y 16 páginas de carnaval. Y cuando llegaba el Rocío se escribían 24. Cuando llegaban colombinas se escribían otras 24. Desgraciadamente ya no es así. Desde que entró el grupo Vocento, el grupo Jolí, nada, no es el periódico de Huelva, ninguno. Claro. Ninguno. Se escriben de Huelva, pues sí, pues tiene que escribir, pues no es el periódico de Huelva. El periódico de Huelva era aquellos años en que el periódico era de la gente de Huelva, en el momento que se vendió a Vocento primero y luego Vocento se vendió al grupo Jolí, ya no era lo mismo, ni se podía hacer eso. Tú date cuenta que hace 18 años, que dejó de ser aquello, bueno, ya estaba... No se ha hecho un póster del Recreativo hasta este año.
Y ahora es una franquicia, ¿no? Ahora es una cadena en Andalucía, ¿no? ¿Qué? Bueno, y digitalmente entra en el periódico...
Que lógicamente el digital se ha cargado todo eso, pero sí da también la posibilidad de que pueda escribir todo el mundo lo que le apetezca, lo que quiera, y que tiene una difusión mayor que el papel. El papel ya, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque a mí me encanta el papel, ya tiene muy poco futuro.
Exactamente. Alfonso.
El papel, los periódicos ahora son todos, la gran mayoría son periódicos digitales.
¿Digitales?
Que ahora todo el mundo prácticamente. ¿Quién compra? ¿Quién va a un kiosco a comprar un periódico ya?
Yo. Yo creo que ya incluso
antes había cola para comprar periódicos, ahora uno va y solamente ve a alguno comprando. Yo cuando me levanto por la mañana un domingo o un cualquier día. Yo me meto en internet y veo...
Sí, no, y estaba en los bares, era... Había dos o tres periódicos.
Por eso digo que...
Eso es como la radio FM.
Claro, exactamente igual.
Ahora todo el mundo tiene el móvil, la radio, online.
Online.
Es mejor.
Sí, pero...
Es mejor porque se escucha en todo el mundo. No, la FM es limitado.
Pero yo creo
que... Hemos ganado, la verdad.
Yo creo que eso obedece a razones más profundas, sobre todo en lo que atañe al mundo de los toros, ¿eh? Porque el fútbol y todo esto tiene ámbito internacional.
A una deslocalización, globalización.
Exacto. ¿Tú te imaginas, Juan, una emisora de radio de las convencionales, la que hay aquí, Onda Cero, la COPE, Cadena Ser, que haga un programa como este, un programa de carnaval, y a la gente que le interesa tener emisoras como esta, que tienen una programación local y es una emisora de verdad de Huelva, que se interesa por los problemas de Huelva, que denuncia los problemas de Huelva y todo ello. pues no estamos yendo del toro, vamos, estamos bueno, aquí ya en otro follón.
Sí, no, pero que está, estamos de acuerdo, date cuenta, nosotros retransmitimos las corridas de toros desde el primer día hasta el último, ¿no? Eso no lo hace ninguna emisora comercial,
pues
ni la COPE, ni la SER, nada, eso dejaron de hacerlo, Onda Cero, nada, sí. Somos los únicos que estamos y creo que Antena Huelva, nada más, no hay nada de radio FM que se haga.
Lo que pasa es
que es lo mismo.
Cuando se trata de un tema como estamos hablando, concreto, del toro, el fútbol, o el baloncesto, que Chupi y yo somos grandes enamorados del baloncesto, yo, cuando ponen un partido, una corrida de toro, le quito la voz. Porque yo quiero ver lo que yo veo, no lo que me cuenta el que está allí retransmitiendo, que a lo mejor quiere que gane fulano o que salga a hombro sultano.
Los intereses creados.
Exacto. Y eso es lo que está dominando hoy la información en general. Y si encima estamos en un ámbito en el que, fijaros lo que voy a decir, con todo el respeto a los animales y a las mascotas que vemos todos los días pasar por la calle, que tiene casi más privilegio una mascota
que un niño
con síndrome de Down. Entonces, en una sociedad donde estas cosas se valoran de esa manera, el mundo de los toros tiene complicado. Y ahí eso sí que da para un debate muy largo.
Sí.
Ahí la solución no está en la gente que no quiere los toros convencerlo y eso, sino en que los taurinos hagan las cosas como las tienen que hacer. El principal enemigo de la fe, está, en mi opinión, en este momento, está dentro, en el mundo taurino.
No, ¿tú eres más futbolero o más torero? Más taurino.
Yo...
Más cofrade.
Como gusto, me gustan más los toros.
No, por eso, porque yo veo, estoy viendo algún partido y lo llamo para comentar una cosa, dice José Luis, estoy viendo una corrida de toros.
No, me gustan más los toros. ¿Por qué? Pues porque los toros es una creación inmediata desconocida. En el fútbol sabemos la táctica de antemano.
Y hay más verdad, pero en el toreo, aun habiendo muchos problemas...
Es una creación.
Y muchas aberraciones, pero arte. Hay más verdad que en el fútbol.
Exacto, es un arte. Es un momento de inspiración.
Es arte, es cultura, es y, tradición, y son muchas cosas que no tienen.
Exponiendo tu propia vida.
Autenticidad, yo lo veo.
Entonces, el toreo es algo inmenso.
Es que, yo respeto, que te juegas la vida.
Y yo respeto al que no le guste.
Pero en el fútbol te juegas la vida. Pero en los toros realmente te juegas la vida.
Pido reciprocidad, que me respeten a mí.
El escalafón están arriba siempre los mismos. Y eso es un problema.
Y el problema del cambio del relevo generacional de los líderes.
Bueno, hay cuatro o cinco toreros que sabemos los que son, pero hay ahora otros toreros que
están empezando a salir.
Vamos a ver.
Unos añitos que son.
Con mucho trabajito, demasiado lento. Para incluso los méritos que algunos de ellos ya han demostrado, ¿no?
Fíjate, entonces la cantidad de años que se ha llevado ahí arriba. Y ve uno una película de Rocky y ve una faena de Ponzi, es lo mismo. La ve 14 veces y dice, si está la misma del otro día.
Sí, pero eso ha sido así a lo largo de la historia. Lo que pasa es que...
Ponzi y otros 10 más, ¿eh?
Que estamos
a mí me aburren igual.
Vamos a ver, estamos en un momento donde... El relato que se dice tanto en la política es el que manda, no la realidad de los hechos, sino la historia que se cuenta. Yo voy a poner un ejemplo de un torero que es el prototipo de torero del gusto de Curro Romero, no estoy hablando cualquiera.
Urdiales.
Tú di Diego Urdiales.
En Huelva lo conocemos cuatro.
¿Eh? ¿Y quién es Diego Urdiales? Y Diego Urdiales hoy día es... el referente taurino del propio Curro Romero.
El año pasado en Colombia coincidió conmigo en la mesa de al lado, comiendo, y como se estaba comiendo, no lo conocía nadie. Nada más lo conocíamos los dos otros que estábamos en todo. Que por cierto, lo saludamos y un magnífico chaval.
Eso ya te lo está explicando todo, ¿no? Porque
si
no nos vamos a fiar del gusto de Curro Romero, a ver de quién nos vamos a fiar, ¿no? Y esto ha sido así. Este año hemos tenido una polémica que en Sevilla han azuzado bien azuzada, porque si Daniel Luque, en vez de ser de Gerena, hubiera sido de La Palma del Condado, en Sevilla no mueven lo que han movido, sin quitarle ningún mérito. Porque lo que
totalmente
tiene
de acuerdo.
También es un torero que se lo ha ganado. Pero esta confrontación que han querido montar entre Luque
y
Roca Rey... Y no está yendo a ningún lado. Y ni Luque está haciendo una temporada como el año pasado, ni Roca Rey tampoco. Y está viendo muchos chavales nuevos que están metiendo ahí tu cuña a base de mucho sufrimiento y de mucho trabajo.
Porque siempre surgen valores, siempre surgen gente muy buena.
¿Sabes ya los carteles de este año?
¿Perdón?
Los carteles de este año, ¿lo sabes ya?
El día 26,
pasamos ya.
Pero vamos a esperar a la formalidad, ¿no? Tenemos conocimiento de algunas cosas, pero
tenemos
ya a falta de los días ya...
Vamos a respetar la presentación de la empresa.
Pero vamos.
Tú no respetas nunca.
Vamos a hablar un poquito del pasado. En estos 40 años, ¿quién es vamos a empezar por el torero que te más ha cautivado, el momento inolvidable que habéis vivido en la Merced?
En la Merced, hombre, pues podemos hablar de Roca Rey, por ejemplo.
A bote pronto, digamos.
De Roca Rey, de José Tomás, evidentemente, lo he visto dos veces, en 2012, en 2016, y para mí es de otro mundo.
Totalmente. Luis.
Yo me quedo mucho con una faena de Manzanares, con una media toca que mató al toro. Me quedo con el niño de la capea. Y me quedo, fíjate, con una nocturna de Jesulín.
Sí, verdad.
Que ese día fue cuando se relanzó, porque Jesulín lo hemos visto eso, pero esa faena, esto, y al hermano de Espartaco lo quitó de los toros aquel año con una corrida de cuadri, lo quitó de ese, ya no torreo más. Yo tengo eso, tengo mucho de Curro Romero. Yo cada vez que vengo aquí Curro Romero ha cortado oreja.
Sí, ya está muy bien, ha sido una de tus plazas.
Fan de Curro, vamos.
Una plaza talismán, es verdad.
¿Qué?
Una plaza talismán para Curro.
Y tengo momentos estelares como una media Verónica de Manolo...
¿Cortés?
¿Qué?
¿Manolo Cortés?
No, Manolo... Ay, Manolo, novillero de aquí de Huelva.
Ah, ¿Sala?
Manolo Sala.
Esa que la tengo yo aquí metida en la cabeza. Y hay momentos así que...
Fogonazo de...
Que se te quedan.
A ver si soy capaz, si desde los años 84 hasta ahora, hay una faena para mí casi indiscutible, la mejor faena que ha habido. Una faena que le hizo un toro Pepe Luis Vázquez, hijo.
Claro, el año
85.
El año 85,
efectivamente. Él ha contado en mil entrevistas que es
a mí la ha dicho personalmente.
Su faena soñada.
O sea, yo esa faena la
faena
hago, la hago en el pasado de Colón. Sí. Y todavía me estoy dando yo paseo de...
Un toro de San Pedro.
Desde la calle de San Fernando hasta el puente de Alamillo.
Él mismo siempre pero dice que es la faena de su vida.
Pasa que desgraciadamente le hizo en Huelva.
¿Que no vio el toro hasta...?
No, fue inconmensurable la faena. Fue una faena... Para mí fue,
de principio
a
fin.
Yo fui una faena completísima. Yo lo mejor que he visto en mi vida fue ese día para Bolívar, como toreo.
Yo tengo en el recuerdo una faena de Paco Ojeda, precisamente delante del tendido 1, en la línea de picadores, que yo ese día lloré. Pero así, tal como suena, ¿no? Yo ese día lloré. Yo no había visto a Paco Ojeda mucho. Pero ese día, cuando yo veo a este torero con ese valor seco que le caracterizaba, pisando los terrenos que yo no había visto hasta entonces un torero que pisara los terrenos que ese día pisó Paco Ojeda, y eso para mí se me quedó en el... Y se me sigue quedando en el recuerdo.
Te voy a decir una cosa. Ese día que tú hablas...
Sí.
Mi padre salió toreando de la plaza de toros. Mi padre venía todos los años y diciéndome, Pepe, ¿pero tú te has dado cuenta cómo esto?
No me extraña, porque ya te digo. Y después hay dos toreros más que me han cautivado. Uno ha sido José Tomás y otro en pinceladas, Morante de la Puebla.
Morante también está muy bien, vuelvo también.
Aquí bueno, ha estado, aquí ha hecho faena
lo que
muy
pasa.
Importante.
Que el Chupo se me ha adelantado y ha metido un triple, porque la faena que yo recuerdo es la de Paco Ojeda.
Que era tirador.
Es que exacto. Porque yo era ojedista total. Y entonces ve esto en Huelva, pues yo recuerdo cuando hizo el despegue para la temporada siguiente en Sevilla, que toreó seis toros en el Pilar y eso. Pero ese día me parece cumbre, ¿no? Y después... Un detalle, bueno, hay que decir, lo ha recordado José Luis, que hemos nombrado muchos toreros así de Huelva y Manolo Sala era un torerazo,
sí,
pero un torerazo. Después la vida hace las cosas o los que lo llevan, lo gestionan o lo que sea, pero era un torerazo. Y tú lo has nombrado. Un detalle de José Tomás en el que el toro salió suelto del caballo, no un toro suyo. Ellos estaban colocados a la izquierda de...
Y con el toro aquí delante,
se quedó quieto.
Impasible.
Como si no, y el toro se frenó y se
volvió.
Y el toro se rajó y se fue. Ese detalle es que...
Lo paró con la presencia.
Sí. No hizo ni pestañeó siquiera. Y el toro se fue. Ese detalle a mí me dejó huella.
Hay un libro de nuestro gran amigo Santi, de los dos que ha escrito sobre José Tomás, que le llama La Estatua.
Sí.
Es un libro que conocéis todos, ¿no?
Pues aquel día...
La Estatua, y ese día es el que tú comentabas, José Antonio.
Venía el toro, además, con galope, y fue a menos de un metro, y el toro de pronto se para, y era impávido, se para el toro en seco, que nadie... Que lo coge. Y se para el toro y se vuelve.
Y además con el capote como...
Plegado,
se recogió plegado. Y el toro es que se rajó, nada más que viendo...
El día ese de la corrida que estáis hablando, ¿el presidente era Fausto?
Yo creo, es probable que lo fuera.
Sí. Porque yo recuerdo de una faena de Ojeda que dice, estaba a punto de bajar a darle yo las dos orejas.
Es posible en esa época que fuera.
Yo tan privilegiada que tenéis ustedes. Para eso tengo un momento así, pero de ese detalle. Y cuando se están hablando, me voy acordando de más cosas, ¿no?
Los principios de la plaza, que era Fausto.
Fausto.
Lo que pasa es que Fausto era tan importante como los toreros. No tenía guasa Fausto.
Pues el mejor presidente que ha tenido para mí la plaza de toros. Por lo menos ese no se dejaba comer el terreno por nadie.
Era como un Iturralde de las presidencias, ¿no?
Protagonistas raros, no los nombres.
Lo digo por el afán de protagonismo.
Porque Iturralde no tiene ni la más remota idea de lo que
es. El protagonista total es el presidente de la plaza de Bilbao. ¿Ha visto en Bilbao los toros alguna vez? ¿En Vista Alegre?
No, he visto muchas corridas, pero en la distancia.
Es una semana de toros y es el mismo presidente. O sea, allí son nuevos 10 festejos y no hay varios presidentes.
Famoso Matías.
Exactamente. O sea, le ninguneó una oreja al Juli, que fue un auténtico descaro. Vamos, era una faena con dos orejas rotundas, una fuerza tremenda. Y le ninguneó una. Pero vamos, pues aquí estoy yo, que sí. Te quito la oreja porque esta oreja es mía y no te la doy.
El otro día hemos
visto
en Madrid a Borja
Jiménez. Bueno, eso,
a Borja Jiménez, la segunda oreja de Borja, ¿no?
Eso yo creo que fue...
eso fue otro ninguneo...
Eso fue un error de bulto.
Esa misma faena, en otro torero con más nombre, bueno, son dos pañuelazos de golpe.
La prueba de que tenía mala conciencia es que le regaló la oreja de luz.
Exactamente. Claro. Tapó un error con otro.
Eso. Sí, pero con eso lo no cual es. Cometió dos errores.
Exacto. ¿Claro?
Y el de Bilbao, después de veintitantos años, ¿cuántas veces acertó con la llave al alguacilillo?
Ninguna. Bueno, que pasa igual en la maestranza, ¿eh? Lo mismo, la maestranza no.
Pero la maestranza es poner allí al lado, sí, pero, la tira...
tampoco cae.
Curioso personaje, el presidente de la Plaza de Bilbao.
Como que le echa la culpa al viento, como los malos toreros.
Bueno, mira, yo, aparte de los toreros que habéis dicho grandes, yo, mi memoria, no, a bote pronto, me ha hecho apuntar a cuatro faenas para mí, de verdad, muy muy intensas, muy buenas. Una es Vicente Barrera, que debutó aquí y salió a hombro. Sí. Lo hizo a la perfección. De novillero finito de Córdoba, toreó un mano a mano con Chamaco, que fue la faena teledirigida. Esa faena también es cuasi perfecta. Julito Aparicio también debuta en Huelva. Hombre, el día de quizá con Manolo Sala, y lo de finito y lo de Julito fue excepcional. Sí. Y después ya quizá anteriormente José Miguel Arroyo Joselito, que también de novillero más que de matador, también era un torerazo de muchos quilates y lo bordó en esa todo novilla, de punta a cabo.
Esa novilla de Joselito, el cartéforo sigue de toro de Luis Algarra Polera, novillo toro de León, y toreó Rafael Gaco, Joselito y Emilio Silvera. Me acuerdo perfectísimamente. Es que estas Diego, cosas me hago... Ejercito la memoria y me acuerdo de muchísimos carteles.
El Fetito de Córdoba ese día es el tío que mejor hace la vuelta al ruedo. ¿Cómo tira el capote para atrás?
Mano a mano con Chamaco.
¿Qué señorío hace la vuelta al ruedo?
Lo que pasa es que Finito era un torero excepcional. Lo que pasa
de novillero.
Que, no.
De novillero fundamentalmente.
Sí, de novillero más que nada.
Porque lo que iba a decir es que tuvo un cornalón. Sí. Lo difícil es que siguiera toreando, como siguió unos pocos de años más, con el perfil de toreo que él tenía.
Bueno, ¿no? Todavía está en activo, no se ha cortado la coleta.
Sí, todavía torea. Y luego Manolo Sala, el día ese que tú hablas de Julito Aparicio, es una demostración de un torero mal dirigido.
Sí, que venía de Francia.
Venía,
¿no?,
de Francia.
Nosotros, o sea, lo hemos comentado.
Era la segunda novilla que iba a torear todo el año y le meten 2.000 kilómetros el día antes.
¿Sabías quién era el apoderado?
Sí, Ordóñez.
Hombre, Antonio Ordóñez.
Bueno, y de cara a la feria esta que viene, aquí.
Perdona, una última pincelada porque tengo que barrer para casa. También me pone los pelos de punta y así lo conté en su momento y el compañero Esteban me paraba, me frenaba. Una faena memorable de rabo, para mí de rabo, de Emilio Silvera.
En la presentación.
Novillo al corral, tres españoles.
Sí, sí, la presentación de novillero de
en
Emilio.
El debut con picadores. Faena de rabo, de patas. Y lo pincha y novillo al corral. Sí, sí. Pero la faena la tengo grabada todavía.
¿Qué tenéis? Que no os he dado los carteles. ¿Quién os gustaría que viniese? Que no faltase a las colombinas.
José Tomás siempre.
Hombre, un Urdiales o un De Justo.
Pues yo me decanto por... Yo quiero romper un poco el hielo con los toreros de Huelva. A mí me parece, y esto lo digo como aficionado simple y llanamente, ¿no? Me parece que los toreros de Huelva deberían de tener más chance en la plaza de toros de su ciudad.
¿Tú sabes cuál es el problema, Tocayo?
No lo sé.
Que ponen a los tres toreros de Huelva y la plaza no se llena ni media.
Pues bueno,
esa es la clave.
Ese es el tema.
Sí, sí, claro, el tema económico.
Eso también es cuestión de debate.
Pero a lo mejor
no
se puede.
Quiero entrar en debate. Si tú metes en una corrida.
Si lo reparte uno en cada corrida, pero claro.
Efectivamente.
¿Quién se va a querer acartelar con ellos? Que luego las figuras cierran el paso a estos toreros.
Eso es otra cuestión.
Claro. Eso es otra cuestión. Estamos de acuerdo. Pero yo la solución la veo ahí. Si además este año, como dicen, que hay tres corridas de toros, pues que metan.
Uno en cada una, ¿no?
Por ejemplo.
Va uno solo.
Sí, claro.
Uno va solo.
Bueno, pues los otros dos.
Y después, por supuesto, José Tomás. Yo vería a José Tomás todos los días.
Yo me pongo en la mentalidad del empresario.
Claro.
Una plaza que celebra tres corridas de toros y hay que vivir el año entero, tiene que montar carteles, no para los aficionados.
Para todo, público,
para
general.
Público en general.
Que es el que llena, o casi llena, es el público, no los aficionados.
Exacto, el aficionado va ahí siempre.
Sí.
Pero tú haces si se pudiera investigar, entre todo lo que hay en la plaza, a lo mejor hay miles de personas y hay 200 aficionados de verdad. Entonces el empresario tiene que mirar lo que tiene que mirar. Y obligatoriamente pues tiene que traer a las grandes figuras.
Y la primera obligación de la empresa es ganar dinero o no perder.
Sí,
yo tengo una opinión en Colombia. Van a venir los dos que están dominando el cotarro, que son Roca Rey. Y son todos los bonitos de la Puebla. Los dos están contratados.
Morante
está contratado.
Pero Morante no va a torear.
Yo lo dudo, lo del tema de Morante.
No dudéis. Todavía hay que esperar.
Queda un mes, pero Morante no está para torear.
Y en cuanto a ganadería, ¿quién os gustaría?
Hombre, tú sabes que yo, como otras veces y lo he contado aquí, ¿no? Mi sobrenombre, mi nick en Instagram es Cardenito. Yo quiero ver una de Escolar, una de Miura, otra de Cuadri, otra de...
este año quizá haya una sorpresa.
Yo sé que va a haber alguna sorpresa.
Para los 40 años,
una pinceladita,
que meta,
pero bueno.
Una corrida con ganadería, uno de cada ganadería de Huelva.
Es que yo, en Huelva hay ganadería de nivel para tener cada día una ganadería de Huelva. El problema, volvemos a lo mismo.
Claro.
¿A quién le pones tú con Cuadri?
Claro. No, y la taquilla. Y que la taquilla se resiente, hay que decirlo.
Pero se resiente porque las figuras
no vienen a esos carteles, claro.
Entonces, querer hacer la cuadratura del círculo, ¿no? Y lo mismo que tú decías, si tú traes aquí de Escolar, o traes de Victorino,
la quinta...
Pues tampoco.
Debería haber una corrida turista, ¿no? Y además, decía mi padre que era sine qua non que Cuadri fuera el 3 de agosto. Que era la corrida, ¿no? El día grande.
Eso fue así durante varios años.
De Miura no recuerdo ya aquí ninguno.
Sí. En la Monumental ha venido varias veces Miura aquí.
En la Monumental, sí.
Sí.
En la Monumental.
La traía, la traía.
En la plaza de aquí, en la Merced, yo no recuerdo ningún.
En la Monumental, sí, en la Merced no.
En una de las charlas.
Ventura toreó un toro en una encerrona.
En una de las charlas aquellas matinales de la prensa, recuerdo que Mariví dijo que Miura no venía aquí porque esta era una feria agradable.
Agradable, ¿eh? Claro. ¿Eh? Bueno, pues es una buena definición.
Sí, es verdad, ¿eh? Totalmente.
Y porque aquí, la gente en Huelva, en Colombina, que es cuando vamos a los toros, va a los toros a divertirse. No a pasar más rato, ni a meter bronca.
La afición de Huelva no es de temporada.
Y entonces, en una ciudad y una empresa que hace 3 corridas de toros al año, pues fijaros cómo será que hasta la corrida de toros de las cintas se perdió del abono. Sí,
la del veraneante y la de las cintas.
Y estaba.
Y la corrida de los primeros años con Pereda eran de 5 corridas de toros, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y después cuando trajo los toros mexicanos.
Y si nos retrotraemos a la Monumental, ahí había semanas de toros, incluso más de una semana. 10 días de toro, 8 y 10 días de toro.
Sí, sí, yo recuerdo eso.
Cuando llevaba Domingo Dominguín, incluso Pedro Bolañá, eran 5 corridas de toro mínimo, ¿eh? Y además de carteles de ganadería de Salamanca, aquí he visto yo corrida de toro de Félix Cameno, aquí ha habido ganadería de Salamanca, venía más ganadería de Salamanca que del campo Andalucía, el campo andaluz. Claro. Aquí ha habido unas ferias espectaculares. Y la primera del 84 de Pereda también fue una gran feria.
9 festejos.
Fue 9 festejos, sí.
Yo recuerdo en los coloquios, eso que tú dices la mañana, una con Fernández Román, estaba en la mesa Juan Pedro Gómez, y le oí decir una. Bueno, él decía demasiadas cosas, ¿no? Algunas como la de los toros artistas, ¿no? Cuando el artista es el que se pone delante, ¿no?
Sí, pero esa expresión. Creo que fue Juan Pedro el que primero la utilizó.
El que la utilizó, que él quería encontrar el toro artista.
El toro artista.
Y luego dijo un día con Fernández Román que él quitaría la suerte de vara en el campo, en la tienda.
Y hay muchos ganaderos que no pican.
Y se quedó tan tranquilo.
Bueno, pues el tiempo.
Último, yo no quiero dejar, lo ha nombrado José Luis. Sin decir que yo me he clasificado como ojedista, pero no tengo que olvidarme que otro de los toreros que a mí me ha causado más impresión por su sabiduría era Manzanares Padre.
Estamos de acuerdo. Estamos ya, no ha dado la vista, estamos al límite del horario. De verdad que ha sido un verdadero placer y os invito a, después de Colombina, a hablar de la feria. ¿Qué os parece?
Yo estupendo.
¿Eh? Ya con datos fehacientes de todo lo que ha ocurrido, hace un análisis como los cuadernillos que hacía, ¿eh? ¿Eh? Como de entrequites. Ve apuntando de los quites.
Seguro que te va a traer entrequites, seguro.
Ahí está. No, de los típicos ya vamos a hacer los entrequites, José Luis. ¿Eh? Antonio, bueno, gracias por venir. Corriendo.
Ha sido un gustazo, la verdad que ha merecido la pena. Vamos, ya lo sabía, ¿no? Por eso he hecho el esfuerzo y estoy aquí y. Bueno, y ahora fuera de micrófono, pues igual seguimos hablando también de más anécdotas por ahí que os quiero comentar.
Me voy para casa que tengo que llegar por ti ahora.
Bueno.
Y de noche lo puedo conducir.
Pues muchas gracias a todos y que Dios reparte suerte. Hasta el lunes que viene.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.